Hola, gracias por tu compañía. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro viaje a través de las voces de la tierra, las historias que susurran los árboles y las melodías que entonan los ríos. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en esta exploración de leyendas y mitos ancestrales. Hoy nos adentraremos en el corazón de los bosques, selvas y costas de América para descubrir el origen de algunos de los seres más fascinantes que habitan nuestro mundo. La langosta, la luciérnaga, el mono, el venado y el tigre, o como se conoce en nuestras tierras, el jaguar. Estas criaturas, protagonistas de incontables narraciones a lo largo y ancho del continente, nos revelan no solo la riqueza de nuestra biodiversidad, sino también la profundidad de las culturas que han florecido en estas tierras. Acompáñame pues en este relato de transformaciones, castigos y enseñanzas, donde cada animal nos cuenta una historia sobre nosotros mismos y sobre los lazos invisibles que nos unen a la naturaleza. Las leyendas que voy a contarte fueron extraídas de Mitología Americana, Mitos y Leyendas del Nuevo Mundo, edición de Samuel Feijó, de Editorial Ciruela. Este es el origen de la langosta para los mayas. Vivían en un pequeño rancho una madre india y su hijo, solos los dos, pues ella era viuda. Con muchos afanes había criado al hijo, el cual ya era todo un mozo. Próspero era el maizal que cultivaban con esmero. Cuando las lluvias caían, daba gusto ver la milpa. Las cosechas siempre eran magníficas y las trojes se llenaban tanto que jamás faltaba en todo el año el maíz en ellos. Así también eran las cosechas de las calabazas, de los frijoles y de las sandías. Todo era abundancia. Sí, próspero era el campo, pero una aguda espina se hundía en el corazón de la buena mujer. Era infeliz a pesar de todo y lloraba sin cesar porque su hijo, al cual amaba tanto y por el cual tanto se había desvelado, era de tan malos sentimientos que más que amar a la madre, parecía odiarla. ¿Qué le importaba la abundancia a la desventurada si su hijo la maltrataba continuamente? Prósperas eran las cosechas, pero esto envanecía más al hijo, lo tornaba más soberbio y descargaba sobre su infeliz madre toda la dureza de sus entrañas. Hasta en ocasiones el mal hijo la había golpeado. Desde entonces, la madre pensó seriamente en abandonarlo todo para irse lejos, hasta agotar su vida infortunada. La ocasión llegó al fin cuando en cierta ocasión el hijo infame trató de decapitar a la madre con su machete. La mujer fue herida y quedó casi inútil, pero con vida, y pudo huir. Nunca nadie supo dónde se fue, ni nunca nadie volvió a saber de ella. Pero pronto el hijo criminal comenzó a darse cuenta de su horrible falta. Primero, sintió la soledad. No había quien lo atendiera. Enfermó y no había quien lo curara. Pero lo más horrible fue que un día, al amanecer, sintió y vio que sus brazos, aquellos brazos que se habían levantado contra la madre se habían convertido en dos repugnantes serpientes. En lugar de sus manos estaban las chatas cabezas de los reptiles que movían ferozmente los ojos y abrían las fauces en busca de alimento. Y naturalmente comenzó el hambre para el hijo infame. Pero cuando el desgraciado tocaba los alimentos para llevarse a la boca, no era con las manos con las cuales los tocaba, pues ya no existían, sino con las bocas de las serpientes, y éstas devoraban al punto el alimento. Fue a su milpa desesperado y su espanto no tuvo límites. Vio una mancha gris cerniéndose bajo el cielo, tan espesa y enorme que cubría totalmente el cielo. Sintió miedo, miedo profundo. Nunca había visto aquello, no sabía explicárselo. De pronto, la mancha se precipitó sobre la milpa, arrollándolo a él mismo. La mancha cubrió todo el suelo, y cuando se levantó haciendo un gran ruido, todas las siembras estaban devastadas. El campo ya estaba escueto. Observó que aquella mancha al caer se había convertido en millones de pequeños animalillos con alas que saltaban y lo devoraban todo. Había querido utilizar sus brazos para alejar la invasión, pero había sido inútil. Sus brazos eran las serpientes que se retorcían al parecer de gusto, presenciando la invasión y dándose cuenta de la angustia del hombre. Corrió este a su troje y también lo encontró devastado. Desesperado regresó a su choza y por el camino fue viendo que también los árboles habían sufrido la devastación, pues sus ramajes aparecían pelados, y al llegar a su cabaña halló que la techumbre, que era de palmas, también había sido devorada. Se encontró entonces en la desolación más absoluta. Lleno de ansiedad, consultó a los menes, a los hombres adivinos, que también estaban llenos de doloroso asombro, pues nunca habían visto cosa semejante. Estos hicieron los ritos, hicieron sacrificios de animales, escrutaron el espacio para ver de qué pliegue había salido la horrible plaga. Al fin, concluyeron por saber que se trataba de una maldición que la madre había lanzado al hijo al abandonarlo, y que, hasta que apareciese nuevamente la mujer y lo perdonase, la maldición no pasaría. Se trata de la terrible Saac, la insaciable langosta que por primera vez aparecía sobre la tierra maya. Una leyenda guaraní nos explica el origen de la luciérnaga. En la inmensa región que se extiende desde el Paraná al Uruguay, en la parte comprendida entre los arroyos Yabebirí al Guñapirú, existen maravillosos resplandores que en las noches se mueven lentamente en fantásticas procesiones luminosas. Todos saben que es el Isondú, que vaga por los montes para castigar a los envidiosos. En su origen, fue un apuesto joven que habitaba en aquella vasta tierra de frondosa vegetación y de fértiles tierras. Este mancebo de conducta intachable y de generoso corazón atraía con el conjunto de sus perfecciones a todas las doncellas del país que se enamoraban perdidamente de él. Olvidando que existieran más hombres en el mundo, no volvían a querer mirar a ningún otro porque los encontraban despreciables, comparándolos con aquel prototipo de belleza y virtud. Los demás hombres, sintiéndose despreciados, se llenaron de coraje hacia él y se reunieron, tratando de buscar una solución a aquel problema. De nada tenían que acusarle porque no había cometido ningún desafuero, ni podía ser culpable de su perfección física. Habían intentado que cayera en el vicio, pero se habían estrellado ante su temple heroico. Sin embargo, decidieron eliminar, fuera como fuera, a aquel ser perfecto que desviaba hacia él los corazones de todas las cuñas. Todos los caraí, amarillos por la envidia, resolvieron matarle. Y apostados una noche de luna, tras de los árboles del bosque por donde él tenía que pasar, esperaron a que llegara y le sorprendieron por la espalda, cayendo sobre el indefenso joven y asestándole 22 puñaladas en todo su cuerpo, por cuyas heridas brotaban chorros de sangre que empaparon la tierra hasta dejarle exangüe. Pero antes de exhalar su último aliento, vieron los mozos aterrados que el cuerpo del mancebo se transformaba en un pequeño insecto de maravillosos resplandores, saliendo una misteriosa luz por cada una de las heridas que había recibido. En la herida del corazón se formó la cabeza del gusano que emitía una fantástica luminosidad roja, como un rubí. Los asesinos, asustados ante el prodigio, marcharon apesadumbrados de su crimen y tuvieron que contemplar durante todas las noches de su vida aquel resplandor siniestro que les recordaba su maldad y torturaba sus conciencias, no volviendo a recobrar jamás la calma. Desde entonces, grupos inmensos de isondúes pueblan de un fantástico resplandor durante las noches el bosque, convirtiéndolo en un paraje encantado. Al coger un isondú o gusano de luz, se ve que tiene 11 lucecitas a cada lado de su cuerpo, que son vestigios de las 22 puñaladas recibidas. La luz roja de la cabeza es el corazón de aquel hermoso joven que despertó los celos de los demás hombres. Desde Paraguay nos llega el origen del mono. Cierto día, cuando Tupací, la Virgen María, recorría el mundo haciendo milagros, encontróse de manos a boca con varios chicos que cogían frutas subidos a las ramas de un guavirá. Tupamitang, el niñito Dios, no pudo resistir el deseo de gustar la tentadora fruta y suplicó a la madre que la pidiera a los muchachos. Pero los muchachos se mofaron de la señora, que suplicó en vano. Un papagayo dijo a los chicuelos que aquello era cruel, pues bien cerca, en otro árbol, un ibajaí, había más frutos. Estos contestaron con una lluvia de piedras. Sin embargo, ninguna dio en el blanco. El papagayo les advirtió que Ñandeyara, nuestro señor, iba a castigarlos, que de allí en adelante tendrían que alimentarse del fruto del ibajaí, que no quisieron comer, y que además vivirían en los bosques. Sus rostros conservarían los gestos grotescos con los cuales burlaron a la madre afligida, y sus palabras serían reemplazadas por silbidos. La predicción se cumplió. Los chicos del guavirá se transformaron en monos, y desde entonces los cazadores de caís ¿Saben cuál es el árbol favorito de este cuadrumano? Este es el origen del venado según una leyenda quechua. Habitaban la misma casa dos hermanos, uno rico, otro pobre, con sus respectivas mujeres e hijos. Un día en que el rico, con muchos convidados, festejaba el cortapelos de uno de sus hijos, se asomó el pobre. Le ve uno de los invitados y pregunta: ¿No es ese tu hermano? ¿Por qué no le haces pasar? Ese es un doméstico. Oyóle el pobre, lleno de aflicción por el desprecio que de él hacía su hermano. Decidió abandonarlo y se fue como de costumbre en busca de chicash, único alimento con el cual sustentaba a su familia. Se detuvo en la puna a descansar sobre una roca, lamentándose de su mala fortuna. Cuando oyó que ésta le hablaba, consolándole e indicándole siguiera un camino que le conduciría a una gran cueva y que llamara. Siguió las indicaciones de la peña hasta la cueva, donde encontró a un anciano venerable que le dio una piedra diciéndole que regresara sin desprenderse de ella nunca. Caminaba deprisa, pero la lóbrega noche le impidió proseguir su marcha. Buscó refugio en una cueva para pasar la noche con su piedra a la espalda. Le era imposible conciliar el sueño por el hambre y el pesar. Nuevamente se quejaba de su fatal destino, cuando dormitando escuchó este diálogo entre la peña, la puna y la pampa. Preguntábale la puna a la peña por qué lloraba ese hombre. El pobre llora porque su hermano rico lo ha despreciado. La pampa interrogaba por su parte: ¿de qué se queja ese infeliz? De su hermano rico, que lo tiene muerto de hambre, respondía la peña. Pues entonces yo le daré mazamorra de maíz blanco. Y yo, dijo la cueva, de maíz morado. Y yo, dijo la peña, de maíz amarillo. Despierta sobresaltado y se encuentra con tres ollitas, las que devoró, procurando que sobrara un poco de cada una para su familia, y se quedó profundamente dormido. Al amanecer, se disponía a continuar su marcha, pero le fue imposible levantar el atado por su enorme peso. Al desatarlo vio, no sin sorpresa, que la mazamorra de maíz amarillo se había convertido en oro, la de maíz blanco en plata y la de morado en cobre. Dejó enterrada una parte y marchó contento a su casa, donde refirió a su familia lo que le había acontecido. El rico, al descubrir que su hermano había enriquecido bruscamente, le acusó de ladrón. Para probar su inocencia, le contó todo lo que le había sucedido, relato que no hizo sino despertar su codicia. Y esa misma noche se encaminó a la cueva, donde del anciano recibió la piedra y se quedó dormido. Le dio cuernos la peña, la pampa pelos y la puna rabo, con lo que al despertar quedó completamente transformado. Al llegar a su casa, lo desconoce su mujer, que le echa a los perros. Desde entonces, trocado en venado, va huyendo por las pampas y las punas el mal hermano. Y ya llegamos a la historia del tigre, o mejor dicho, el jaguar en el contexto americano. Es protagonista de muchas historias como un poderoso espíritu guardián. En una de estas historias, un guerrero valiente fue bendecido por los dioses con la fuerza y el coraje del jaguar para proteger a su pueblo. Al morir, su espíritu se fusionó con el de este majestuoso animal, simbolizando la protección eterna y la valentía. Pero hay muchas más historias sobre este maravilloso animal. Una se refiere a sus manchas. Cuenta una antigua leyenda que hace miles de años, cuando todavía no existía el ser humano, hubo un jaguar al que le sucedió algo muy especial. Parece ser que el animal era plenamente feliz porque estaba en buena forma física, tenía alimentos de sobra a su alcance y se llevaba estupendamente con el resto de los animales. Además, se sentía agradecido por poder despertarse cada mañana en uno de los lugares más hermosos que uno pudiera imaginar, la maravillosa península de Yucatán. Como a todo buen felino, le encantaba pasear por el bosque envuelto en la oscuridad de la noche y escalar la montaña durante el día. Pero, sin lugar a dudas, su afición favorita era lamer su propio pelaje, tan amarillo y brillante como el mismísimo sol. Para él era fundamental mantenerlo limpio, no solo para sentirse más guapo y aseado, sino también porque era consciente de que suscitaba una enorme admiración. Sí, presumía un poco de su pelo rubio, pero es que se sentía tan orgulloso de él que no lo podía evitar. Una tarde de verano estaba dormitando bajo un árbol de aguacate cuando de repente se sobresaltó al escuchar unos ruidos rarísimos sobre su cabeza. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda por ahí perturbando el descanso de los demás? Miró hacia arriba y contempló extrañado que las ramas se agitaban y parecían chillar. Abrió sus grandes ojos y al enfocar la mirada descubrió que se trataba de tres monos que, para entretenerse, estaban compitiendo a ver quién arrancaba más frutos maduros en menos tiempo. Entre sorprendido y enfadado les gritó: «Un respeto, por favor. ¿No ven que estoy durmiendo la siesta justo aquí abajo? Dejen ese estúpido juego de una vez». Los monos estaban pasándoselo tan bien, venga a reír y a saltar de una rama a otra, que no le hicieron caso. De repente, empezaron a lanzar aguacates al aire para ver cómo se despedazaban y lo salpicaban todo al chocar contra el suelo. Les parecía un juego divertidísimo. El jaguar, que ya tenía una edad en la que no soportaba ese tipo de tonterías, empezó a perder la paciencia. Muy serio, se puso en cuatro patas, levantó la cabeza y, rugiendo, les enseñó los colmillos a ver si se daban por aludidos. Nada, como si no existiera. «Estoy harto de tanto alboroto y de que desperdicien la comida de esa manera. Pongan fin a la juerga o tendrán que vérselas conmigo». Por increíble que parezca, ninguna amenaza surtió efecto y los monos siguieron con lo suyo. Por poco tiempo, eso sí, pues la mala suerte quiso que uno de los aguacates se estrellara en el lomo del jaguar. El golpe fue intenso y se retorció de dolor. ¡Ay, menudo porrazo me han dado con uno de esos malditos aguacates! Se palpó y notó que la zona se estaba inflamando. Pero lo más grave fue comprobar cómo la pulpa se desparramaba por su pelo como si fuera manteca, formando un asqueroso pegote verde. El presumido felino se puso, nunca mejor dicho, hecho una fiera. No, no, no puede ser. Acaban de destrozar mi bello y sedoso pelaje dorado. ¡Panda de inútiles! ¿Quién ha sido el culpable? El mono, que tenía las orejas más puntiagudas, puso tal cara de pánico que él solito se delató. El jaguar, con los nervios a flor de piel, reaccionó como suelen hacer los jaguares cuando se enfadan de verdad. Pegó un salto gigantesco y cuando estuvo a la altura del insolente animal, levantó la pata derecha y le asestó un zarpazo en la barriga. La víctima chilló de dolor, pero por suerte la herida era poco profunda y pudo salvar el pellejo. Para no tentar más a la suerte, propuso la retirada inmediata a sus compañeros. «Chicos, rápido, debemos irnos, hay que escapar antes de que acabe con nosotros». Dicho y hecho, los tres amigos bajaron del árbol y huyeron despavoridos. Lejos del peligro, el mono herido dijo a los otros dos: «Sé que el jaguar no merecía recibir un golpe con el aguacate y que ensucié su lindo pelo, pero no hubo mala intención por mi parte. Le di sin querer y miren lo que he hecho». El mono mostró las marcas largas y ensangrentadas que las garras habían dejado sobre su piel. «No se pueden imaginar lo mucho que duele y escuece. Sinceramente, creo que esto no se puede quedar así. Lo mejor es que vayamos a ver al Yumkahax. Él sabrá darnos el mejor de los consejos». Yumkahax, dios protector de las plantas y los animales, vivía en la montaña y era muy querido por su bondad, sabiduría y amabilidad. Recibió a los tres monitos con una sonrisa y los brazos abiertos, y luciendo en la cabeza su característico tocado con forma de mazorcas de maíz. «Bienvenidos a mi hogar. ¿En qué puedo ayudarles?». El mono, que había tenido la idea de solicitar audiencia a la divinidad, se disculpó. «Señor, perdone que le molestemos a estas horas, pero hemos tenido un grave encontronazo con un jaguar». «Está bien, tranquilos. Cuéntenme lo sucedido». El trío fue detallando la desagradable situación que habían vivido minutos antes. Nada más terminar, el joven dios, ya sin la sonrisa en la boca, resolvió: «Tengo que decirles que su comportamiento ha sido penoso. No se puede molestar a los demás mientras duermen. Y por supuesto, tampoco es ético desperdiciar los aguacates que nos regala la tierra. ¿Acaso no les han enseñado que está muy mal despilfarrar la comida?». Los monos agacharon la cabeza avergonzados. Yumkahax continuó con la reprimenda: «Para que aprendan la lección, durante 2 meses van a trabajar para mí, limpiando los campos y recogiendo parte de la cosecha de cereal. Este año estamos desbordados y toda ayuda es poca». Los tres amigos abrieron la boca para protestar, pero el dios no les dejó. «No admito quejas. Creo que será una buena forma de que ustedes también maduren, como los aguacates». Los monos no pillaron la gracia y solo el dios se rió de su propio chiste. «Madurar aguacates, bah. Ya veo que no lo han entendido. En fin, sigamos con el tema que nos ocupa». Se quedó unos segundos pensativos y decidió el castigo para el felino: «Dejaré que vuelvan a subir al árbol y le lancen unos cuantos aguacates al lomo. Esta vez, gracias a mis poderes mágicos, no le servirá de nada limpiarse y quedará marcado para siempre. Pagará por lo que ha hecho y de paso aprenderá a ser menos engreído». El dios tomó aire e hizo una advertencia: «Debo decirles que hay 2 normas que deberán respetar a toda costa. La primera, lanzar los aguacates con cuidado para no hacerle daño». Los tres
monos dijeron que sí con la cabeza. Y la segunda, deben ser aguacates muy maduros, de los que ya no se pueden comer porque están muy blandos y oscuros, a punto de pudrirse. No le causarán dolor, pero su pelo quedará manchado de por vida, porque lo decido yo. Los monos aceptaron las condiciones y, tras dar las gracias a Yum Ka'ax, se fueron directos al árbol de aguacate. Al llegar, comprobaron que el jaguar había ido a bañarse al río, por lo que aprovecharon su ausencia para ocultarse entre las ramas. Desde allí le vieron regresar de nuevo con el pelo reluciente, dispuesto a continuar su plácida siesta. El mono de orejas puntiagudas, que era el que dirigía la operación, susurró a sus colegas: «Ahí viene, preparemos el arsenal». El jaguar, totalmente ajeno a lo que le esperaba, se acostó sobre la hierba y se durmió. En cuanto escucharon los resoplidos, los tres primates cogieron varios aguacates blandengues, que por cierto ya olían bastante mal, y se los lanzaron sin contemplaciones. El atacado se despertó al momento y, horrorizado, comprobó como un montón de pulpa negra y viscosa llenaba de manchas su finísimo y precioso pelaje. «¿Pero qué está pasando? ¿Quién me ataca? ¿Qué es esta porquería?» El jefecillo, satisfecho con el resultado, se asomó entre las hojas y dijo: «Cumplimos órdenes del dios Yum Ka'ax. A partir de ahora, tú y tus descendientes lucirán motas oscuras hasta el fin de los tiempos. Para ti se acabó el presumir». El jaguar corrió a lavarse al río, mas por mucho que se puso en remojo, las manchas no se disolvieron. Cuando salió del agua, empezó a llorar de pura tristeza y no tuvo más remedio que aceptar el castigo impuesto por el dios. Desde ese día, los monos tienen prohibido jugar a guerras de aguacates y todos los jaguares tienen manchas. Concluye nuestro viaje de hoy, un recorrido por las antiguas leyendas que dan vida y voz a la langosta, la luciérnaga, el mono, el venado y el majestuoso jaguar. Historias que nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno, respetando cada forma de vida como un eslabón esencial en el gran ciclo de la existencia. Espero que estas narraciones no solo hayan entretenido tus oídos, sino que también hayan tocado tu corazón, invitándote a mirar con nuevos ojos el mundo que nos rodea. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, te dejo un abrazo sonoro y te invito a seguir escuchando las historias que el viento, las montañas y los ríos quieren contarnos. Que los caminos te sean ligeros y tu corazón siempre esté lleno de historias. Hasta la próxima.